Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Con Maxi aquí dándote la bienvenida en esta mañana nacional.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Al contrario, un placer. Bueno, hay ampliación en este caso de vacunas que se están incorporando al calendario nacional de vacunación, lo que implica en este caso que haya obligatoriedad y a la vez accesibilidad a estas vacunas, ¿es así?
Sí, exactamente. En realidad se viene tramitando desde el año pasado, pero es una vacuna relativamente nueva. El año pasado se aprobó por la FDA y por la Agencia Europea, y la ANMAT la aprobó el año pasado y se sugirió desde la OPS y de la OMS la incorporación, y sobre todo en los países como el nuestro, donde las infecciones respiratorias, principalmente lo que la mayoría conoce como bronquiolitis y neumonía, nosotros le llamamos infecciones respiratorias agudas bajas, provocan una alta morbimortalidad en los niños, sobre todo en los menores de 2 años, y principalmente que ocasionan internaciones y a veces también mortalidad en los menores de 1 año.
Bien. Sí.
Sí.
No, si querías decir algo más, después te pregunto.
Dale. No, que esta vacuna empieza a colocarse el 1 de marzo con una cuestión estacional. Uh-huh. Estos virus, que son virus respiratorios que son muy comunes en todos, en los niños más pequeños, ocasionan estas enfermedades más severas. Entonces, se prevé vacunar a las personas gestantes a partir del 1 de marzo, ya se estuvo vacunando en Bahía Blanca, ya se han colocado vacunas y en toda la región sanitaria, hasta el 31 de julio, porque es el periodo en el que aumentan muchísimo las infecciones por el virus sincicial respiratorio, que por eso es la vacuna para BCR, se llama.
Uh-huh. Cecilia, hablamos de edades de 1 año a 2 años, o sea, hablamos de bebés que ya están, ¿no?, de criaturitas que ya están. ¿Por qué es importante también en este caso que las vacunas se las apliquen las mamás cuyos bebés todavía están en la panza?
Porque justamente se sabe que la vacuna, se ha hecho un estudio y por eso aparece esta vacuna, que esta vacuna tiene una alta efectividad en los primeros 90 días y una efectividad muy aceptable de 70% hasta los 180 días. Y la mayor tasa de mortalidad y de internaciones por infecciones respiratorias agudas bajas graves en los niños es en los menores de 3 meses. Uh-huh. Y además nosotros contamos ya desde hace varios años, en el 2014, con un programa donde a aquellos pacientes que se consideran de un riesgo aumentado porque tengan cardiopatías descompensadas, algunas cardiopatías o prematuros extremos o de muy bajo peso, reciben un anticuerpo monoclonal en este periodo donde aumentan estas infecciones. El tema es que nos quedan todos los otros niños sanos y que la mayoría de las infecciones son justamente niños previamente sanos. Entonces, uh-huh, vacunando a la persona gestante, a los 15 días ya hay anticuerpos que pasan a este bebé, y esto es lo que se ha demostrado con los estudios de los cuales Argentina formó parte.
Uh-huh. Con esta vacuna no solamente se está protegiendo al bebé en gestación, sino la mamá también queda protegida, es lo suficientemente, digamos, fuerte o poderoso como para también protegerla a ella, o un adulto ya necesita otras dosis y ella va a necesitar, una vez que haya tenido a su bebé, va a necesitar algún tipo de refuerzo bajo otra forma u otro tipo de medicación.
No. Mira, las embarazadas tienen en este momento en nuestro país, el esquema de vacunación tiene 4 vacunas. Uh-huh. Una es la DPT acelular, que es para difteria, pertussis, que es la tos convulsa, y tétanos, y es muy importante porque el coqueluche sigue siendo un problema significativo en nuestro país y en el mundo. Uh-huh. Y también tiene la antigripal para COVID y esta que es para virus sincicial respiratorio. Las que protegen principalmente a la mamá son las de COVID y la antigripal, que uh-huh, a su vez también protegen al recién nacido. Claro. Pero particularmente esta vacuna se coloca a la mamá para proteger al recién nacido y hasta los 6 meses, ¿sí? No es una vacuna para los adultos, uh-huh, porque la mayoría de los adultos tenemos infecciones y las pasamos como un resfrío común. Claro. Pero cuando eso es transmitido, sea por los hermanitos más grandes o por los adultos, a los recién nacidos hasta los 6 meses de edad, sobre todo, que son los que más complicaciones e internaciones tienen, ¿se entiende? Entonces, total, esto se coloca una sola dosis y solamente entre las 32 semanas de gestación y las 36 semanas de gestación completa, digamos, hasta la 36.6. Uh-huh. Esto por ahí para algunas personas gestantes les puede ser dificultoso si no han hecho los suficientes controles o se manejan por ahí con el tema de cuántos meses de embarazo. Uh-huh. Nosotros los llamamos con semanas de gestación, pero los vacunatorios tienen muy claro cómo sacar las semanas de gestación y justamente lo ideal es que todas estas personas hayan tenido un cuidado de su embarazo desde temprano, en el primer trimestre, y en este periodo en general son controlados con cierta frecuencia. Claro. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la idea es que se coloque entre las 32 y las 36 semanas. Si viene una señora que tiene una persona gestante 31 semanas de gestación al vacunatorio, le vamos a tener que decir que vuelva la semana que viene, porque se coloca entre las 32 y entre las 36 semanas y solamente hasta el 31 de julio, por el momento, porque uh-huh. esto tiene que ver con cómo los informes epidemiológicos nos muestran que va la epidemia que nosotros esperamos, digamos, siempre aumentan los casos en este periodo, uh-huh. excepto en pandemia, lo que nos demostró que disminuyó muchísimo la no solamente la cantidad de bronquiolitis y neumonías, sino también la mortalidad infantil uh-huh. a causa de infecciones respiratorias.
Claro, claro, la protección que se usaba para el COVID se servía para las otras enfermedades de transmisión
respiratoria,
¿no?
Sí, la verdad es que cuando las personas están con infecciones respiratorias deberíamos usar siempre barbijo, claro, para cuidar a los demás, y el lavado de manos y la ventilación de los ambientes y evitar los ambientes hacinados debería ser algo que pudiéramos conservar en el tiempo y mejoraríamos mucho, no solamente COVID, sino muchas otras enfermedades.
Tengo datos acá de 2022 que había subido la bronquiolitis más de un 50%, ¿es así?
Si lo comparás con el 2020, sí. Bien. Pero si lo comparás con años anteriores, estaba muy por debajo.
Bien.
Y 2020-2021. 2020 uh-huh. casi no hubo bronquiolitis, como no hubo un montón de otras cosas.
Claro.
Entonces aumentó progresivamente 2021-2022 y de hecho 2023 se mantuvo todavía en valores similares al 2018, un poquitito más, por debajo del 2015, que fue un año en el que hubo muchísima cantidad.
¿Y cuántos? Yo tengo acá otro dato de previo a la pandemia, creo que es, porque es de 2015, ahí lo confirmo. De unos 600 chicos que murieron menores de 5 años por bronquiolitis. ¿Ese número ha bajado el año pasado? ¿Cómo está?
El número ha bajado en general porque, digamos, hay diferentes estrategias. Lo que no te tengo el número de Bahía Blanca, pero o de la región sanitaria en relación al 2023, porque los números cerrados siempre son hasta el 2022.
Claro.
Así que no te podría dar los números del 2023 porque se tienen aproximadamente el 30 de junio.
Ah, bien, bien.
Por cuestiones de sistemática.
De procesar todo eso.
Exactamente, siempre tenemos los del año anterior. Pero sí es importante que es una de las primeras causas de mortalidad en los menores de 2 años, ¿sí? Claro. A nivel mundial, las infecciones respiratorias agudas bajas son la primera causa de mortalidad en los menores de 5 años. El 60% de esas enfermedades son virales y más de la mitad son producidas por este virus que se llama sincicial respiratorio. Y en nuestro país hay aproximadamente 200.000 infecciones, digamos, niños que se enferman de bronquiolitis por año. Entonces, es muy importante saber que no es porque sean niños que ya tienen patologías, cualquier niño sano está expuesto. Por eso es importante que las personas gestantes puedan acceder a este derecho. Me encantó como lo dijeron recién, no es solo una obligación, es un derecho. Claro. Es un derecho que podemos hacer valer.
Cecilia, te hago la última de mi parte. Vos me dijiste, es la primera causa de mortalidad en menores de 5 años.
En a el nivel mundo. Mundial.
Bien. Bueno, y aparte, que esta vacuna entre en el calendario de vacunación. Bueno, tiene esta importancia por la obligatoriedad y todo eso, pero según miré recién ahí, ¿vale 650.000 pesos la vacuna esta?
Es posible.
Es una vacuna. La verdad que es una vacuna que casi te diría que no se va a poder poner nadie en el país si no entra en el calendario de vacunación.
Bueno, desde el año pasado se estuvo trabajando. Vos sabés que para que ingrese una vacuna en el calendario hay todo un proceso, ¿sí? Sí. Primero que esté, por supuesto, probada en la fase que corresponde y aprobada por los organismos oficiales. Pero a su vez hay una comisión, hay dos instancias que son muy importantes, que uno es el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que conforman todos los ministros de salud de la las provincias, junto con el ministro de Salud de la Nación, y CONAIM, que es la comisión que asesora a través de las sociedades científicas y de expertos al COFESA, ¿sí? Bueno, no solamente estuvo aprobada por la ANMAT en el 2023, sino que son estas organizaciones las que proponen justamente por la carga, no solamente de morbilidad y mortalidad, sino lo que significa en costos a nivel de atención, ¿sí? Se sobrecargan terriblemente todo lo que es el sistema de salud, y también en los costos personales de las familias.
Claro,
porque
claro,
aunque ese niño no esté internado o que requiera una internación, es un niñito de menos de 6 meses que va a requerir 5 a 7 días de que alguno de sus padres, por ejemplo, no pueda concurrir a trabajar. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen que son las menos importantes. Las más importantes es proteger la salud de estos niños, pero que también influyen en la decisión de cuando un país decide poner en su calendario nacional. Quiero aclarar que no todos los países tienen un calendario nacional que sea gratuito y obligatorio, tan amplio como el nuestro.
Cecilia, me gustaría para el cierre remarcar, por favor, la importancia de la vacunación, de cumplir con todo el calendario nacional de vacunación, y lo que decías también de las mamás, ¿no? O de las futuras mamás, sí estuvieron sometiéndose a todos los controles, teniendo en cuenta que aquí tenemos salas médicas, hay hospitales, o sea, hay ámbitos a los que uno puede acceder gratuitamente a través de un turno, si es que no tiene la condición económica para hacerse los controles de manera privada, ¿no? Entonces, remarcar la importancia de los controles de esa mamá y de las vacunas también para esa criaturita.
Absolutamente. Es importante que sepamos que las vacunas no son un resorte solo de los pediatras, y que todas las personas tenemos acceso a ver cuál es el calendario nacional al cual tenemos derecho a acceder en nuestro país, y que los adultos, los adolescentes, las personas mayores también tienen indicaciones de vacunaciones específicas, y en todas las casas hay alguna caja de leche o un sachet de leche que tiene en su diseño el calendario nacional de vacunación. Así que no podemos decir que no sabemos cuáles son las vacunas que nos corresponden por edad o por condición, ¿sí? Entonces es muy importante pensar que todas estas vacunas, que además también mundialmente vienen disminuyendo la adhesión a vacunarse y a llevar a los niños a vacunarse, niños y niñas que tienen ese derecho, ¿sí? Y es muy importante como una medida de salud pública para todos y todas. Así que la idea sería que es importante que estemos en conocimiento de lo que disponemos, de el derecho a tenerlo, de la accesibilidad, y también que los controles y el cuidado de la gestación desde el comienzo es relevante para esa mamá, para esa familia y para esos niños por nacer.
Claro que sí. Cecilia, un placer, como siempre, y a disposición desde aquí los micrófonos para todo lo que ustedes necesiten.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.